La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, ¿qué os parecería si hiciésemos o si se hiciese una misión interestelar? Pues dentro de 51 años como mucho para ir a Próxima Centauri. Sería una realidad, una ficción. Es algo que de hecho están preparando en NASA, por lo menos en proyecto. Y para hablar de ello, nada más y nada menos, tenemos a Rafael André Alemán Berenguer. Ya lo conocéis de otros muchísimos programas. Hace tiempo que no nos visita. Él es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y Física por la UNED, diplomado en Estudio Avanzado por la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, muchísimas cosas más. Tiene también y colabora pues con temas científicos en la cadena SER, también con la radio de Barcelona, Radio Valenciana. Y yo lo que de verdad le quiero dar las gracias, como siempre, de atender tan gratamente y tan amablemente pues la llamada de La Rueda del Misterio. Rafael, como siempre, de verdad, un gran placer tenerte aquí en el programa.
Muy bueno, Miguel Ángel. Tú sabes que el placer es mío y siempre para cualquier tema que tú siempre nos eliges muy interesante, sabes que me tienes a tu disposición.
Pues la verdad es que muchísimas gracias también por tus palabras. Y Rafael, entremos ya en vereda o en danza. Sabemos que las primeras misiones que aterrizaron en otros planetas fue la Voyager, sí, que despegó en el 77. Pero ahora, como estamos diciendo, un investigador llamado Freeman, pues nada más y nada menos, pues piensa o ha hecho un proyecto para llegar a un planeta de Próxima Centauri, a una estrella relativamente cercana, que llegaría en el 2113. Si, bueno, el realmente con unos gastos impresionantes, como siempre, y que se encuentra a una distancia de 40 billones con B de kilómetros, si no recuerdo mal. Bueno, a mí me gustaría saber tu opinión de físico y de químico, si esto, en un principio, ¿qué viabilidad puede tener?
Bueno, la verdad es que la sensación que nos da a la mayoría de los que vemos el proyecto desde fuera, evidentemente, los que estén implicados quizá tengan una visión distinta, pero es que se trata de uno de esos grandes objetivos generales que intenta, por lo menos, mover los recursos, crear ilusión, inspirar a la gente que trabaja en la NASA, porque ya desde hace unos años se venía diciendo que la Agencia Espacial Norteamericana, desde que ganó la carrera espacial, la carrera para llegar a la Luna, los primeros, evidentemente, antes que los soviéticos, se había quedado un poco desorientada, es decir, porque las carreras, evidentemente, se ganan, y una vez que se ganan, bueno, ya has llegado a la meta, y después que, si no hay otra carrera, la tensión se rebaja, efectivamente, y se van buscando pequeños proyectos parciales, que, bueno, pequeños en comparación con la llegada a la Luna, pequeños en comparación con el proyecto Apolo, pero de una enorme importancia, como por ejemplo fue la lanzadera espacial, que era un vehículo útil, de reutilizable, para llegar a la órbita baja o a la estratosfera, poder volver, o la Estación Espacial Internacional, otro tipo de estaciones espaciales, no internacionales, que los Estados Unidos, a veces en solitario y a veces en colaboración con otros países, han estado lanzando, pero hacía falta un gran megaproyecto, si podemos llamarlo así, que pusiera en marcha otra vez todos los recursos, o por lo menos todas las ideas que tiene la NASA al respecto de la exploración espacial. Y entonces se ha visto que quizá el centenario de la llegada a la Luna en 2069 sería una buena fecha para iniciar ese gran proyecto de exploración o de envío, por lo menos lanzamiento de alguna misión. Tampoco se dice exactamente si es tripulada o no tripulada, se deja todo muy abierto, para que el tiempo vaya colocando los objetivos dentro de lo que sea más o menos posible de realizar, pero lo que tú dices tiene razón, efectivamente la misión esta en concreto aún no tiene nombre, Y lo cierto es que también los implicados reconocen que todavía no existe la mayor parte de la tecnología necesaria para llegar hasta la estrella más próxima nuestra, que es Alpha Centauri, que está a unos 4,3, 4,4 años luz de distancia. Es realmente nuestro vecino más próximo. Pero se supone o se intenta que la fecha de lanzamiento de ese hipotético proyecto de exploración espacial coincidiría precisamente con el centenario de la llegada del ser humano a la Luna, en 2069, como hemos dicho. Pero también, tú lo has comentado antes correctamente, se requeriría una nave que viajara como mínimo a un 10% de la velocidad de la luz. Y aún así, llegando a ese 10%, que actualmente queda fuera de nuestras posibilidades tecnológicas, llegaría a esta estrella que, repito, es nuestro vecino más cercano, ni más ni menos que en el año 2113, con todos los inconvenientes y las dificultades tecnológicas que primero tendríamos que superar para poder conseguirlo.
Claro, porque tú lo has dicho, el tema de la nave y de llegar allí con esta nave, fuese tripulada o no, porque la primera parte es que no fuese tripulada, vamos a suponer. El tema es cómo conseguir, porque evidentemente ellos han hablado de fusión nuclear, de explosiones de materia antimateria, pero hay que dejar claro que esta tecnología todavía no se ha desarrollado, ¿no?
No, efectivamente. Se han barajado diferentes posibilidades. La NASA pues está considerando, pero todo muy hipotético, es decir, se trata de plantear una especie de tormenta de ideas en la que los ingenieros de la NASA o expertos externos, por llamarlo así, puedan proponer diferentes ideas. Entonces se analiza la viabilidad y una vez que los comités correspondientes de la NASA y del gobierno norteamericano aprueben esa idea que se acepte, si es que se acepta alguna, también esto hay que subrayarlo, entonces se empezaría a trabajar con la vista puesta en el año 2069 para ese hipotético lanzamiento. Pero como decíamos, la NASA actualmente, por ahora, está considerando, por ejemplo, enviar diminutas sondas alimentadas por láser que en teoría pueden alcanzar un cuarto de la velocidad de la luz. La impulsión sería la emisión de rayos láser que por reacción empujaría hacia adelante esas pequeñas sondas, que bueno, deben ser pequeñas, evidentemente, para que su masa no sea muy grande y el efecto de empuje del láser se diluya por completo, ¿no? Entonces no sirva para nada. Otras técnicas que también se están considerando en este momento incluyen, por ejemplo, aprovechar reacciones nucleares, es decir, instalar motores nucleares, en lugar de los típicos motores químicos que funcionan con carburantes como propergores, que simplemente, bueno, pues hacen la combustión y emiten una serie de gases, un flujo de gases hacia atrás, y también la reacción empuja la nave hacia adelante. Pues en este caso lo que serían no ya reacciones químicas, no ocurrirían reacciones químicas en el seno del motor, sino reacciones nucleares, que evidentemente son muchísimo más energéticas, todo el empuje sería enormemente mayor, pero también son mucho más difíciles de controlar dentro de una nave, un espacio cerrado, como puede ser el de una nave espacial relativamente pequeña, ¿no? Otras técnicas también, además de estas que hemos comentado, pues por ejemplo, se habla de las colisiones entre materia y antimateria, ¿eh? Cuando hacemos chocar un fragmento de materia con otro de antimateria, se produce una enorme explosión de radiación que también tiene el efecto de empujar a la nave que la produce en dirección contraria al estallido de rayos que se generan en ese contacto. Eso sigue siendo también muy difícil de controlar, pues son energías enormes, igual que ocurre con las reacciones nucleares, y muy difíciles de encauzar en una dirección determinada, además de mantener a un flujo más o menos constante, ¿no?, para que la nave adquiera una aceleración relativamente uniforme. Eso es complicado, es uno de los muchas dificultades tecnológicas que se deben afrontar, o, por ejemplo, también desplegar velas solares, es decir, velas que fueran capaces de recibir la luz que el Sol emite, que nuestra estrella emite, y el impacto de los fotones, de las partículas que forman los rayos de luz al llegar sobre la vela, la empujarían, harían un efecto de empuje sobre esa vela, que debería ser enorme además, porque lógicamente hay que suponer el impacto de los fotones sobre esa superficie daría un empuje mínimo cada uno de esos fotones. Entonces teníamos que desplegar superficies inmensas y esperar tiempos muy prolongados para poder alcanzar esa aceleración que necesitamos. Se trata, como ya digo, de planteamientos tecnológicos muy interesantes, muy atrevidos, pero a la vez muy, muy especulativos y, desde luego, nada seguros.
Muy especulativo, como tú bien dices, y yo me gustaría hablar de la primera elementos que tú has comentado sobre la especulación que Freeman, por ejemplo, está todavía realizando, y es que esos viajes pudieran ser tripulados. Yo me planteo, como neófito, que si es complicado llevar al ser humano a Marte, evidentemente a la Luna o a cualquier otro, pero bueno, a Marte, que lo tenemos muchísimo más cerca. Hay algunos proyectos que bueno, que parecería que a lo mejor en el 2030 se podrían realizar algunos. Claro, el tema de llegar a Alpha Centauri, a Próxima Centauri, perdón, el tema de qué es lo que pueden encontrar allí y el tema que esas personas no podrían volver, ¿no, Rafael?
Efectivamente, por un inciso, lo podemos llamar Alfa Centauri o Próxima Centauri, es correcto de las dos maneras, ¿eh? Como tú quieras, como quieran nuestros oyentes, se puede llamar. Pero en efecto es lo que tú decías, el objetivo de enviar una misión tripulada con seres humanos a Marte, por ejemplo, que se ha hablado también mucho de eso, a mí y a mucha gente más preparada que yo nos parece desde luego más realista, bastante más realista por la cercanía relativa del planeta rojo. Entre otros casos, también se ha dicho muchas veces, y eso yo lo he oído comentar a expertos, incluso de la NASA, que hasta qué punto necesitamos enviar a astronautas, si lo que podemos enviar, que son ahora sondas automáticas, pueden hacer prácticamente el mismo trabajo, casi el mismo trabajo que un astronauta. Y efectivamente, las últimas que se han enviado, que incluso han superado con mucho la expectativa de vida, de funcionamiento, de los sistemas automáticos que se les suponía, han dado resultados verdaderamente extraordinarios. Han ofrecido un torrente de datos interesantísimos sin necesidad de enviar ningún astronauta humano. Pero es que no se trata de eso, no se trata de que el ser humano realmente pudiera hacer algo distinto de lo que una sonda automática puede conseguir en Marte. Es todo el impulso tecnológico y científico, incluso de ciencia de base, que un proyecto como enviar a un astronauta a Marte podría hacernos avanzar. Esto es también fundamental incluso para esta misión a Alpha Centauri. Yo creo que ahí está la clave de la cuestión, y si quieres ahora entramos a comentar las dificultades que sería necesario superar para enviar una misión, porque imaginemos por un momento que en este larguísimo viaje, ya sea Marte o ya sea Alpha Centauri, que sería todavía mucho peor, ningún miembro de la tripulación, ninguno, tiene ningún problema de salud. Es decir, no necesitan ninguna atención médica, aunque evidentemente habría médicos en la tripulación y habría un sistema sanitario allí todo incluido, eso es lógico, pero vamos a suponer que ninguno de los miembros de la tripulación tiene, repito, ningún problema de salud. Aún así, tendrían que superar tres problemas gravísimos que nadie ha dado realmente una solución factible para poder solventar, que son la ausencia de gravedad en todo ese tiempo, la influencia de los rayos cósmicos, y un tercer factor que muchas veces se olvida, que es la inestabilidad psicológica que puede producir permanecer tanto tiempo encerrado en un espacio, un habitáculo relativamente reducido o bastante reducido en comparación con lo que sería la vida abierta en la Tierra, con personas que pueden ser más o menos conocidas por el tiempo previo de entrenamiento, pero entre las cuales inevitablemente, como en cualquier grupo humano, pueden surgir roces, pueden surgir desavenencias, pueden surgir conflictos que pueden llegar a ser insoportables, repito, en un espacio tan pequeño en el que apenas uno puede aislarse ni apartarse de los demás en caso necesario.
Claro, porque también otro elemento importante son esos 40 y tantos años que duraría como mínimo la misión de ida, por lo cual estar en un microhabitáculo 40 y tantos años, aparte de los problemas de salud, que evidentemente si la persona sale con 30 años como mínimo iría con 70, pero si sale con 40, 80, deberían llevar un sistema, pues claro, un sistema médico impresionante para poder permitir la habitabilidad de la persona, pero también lo que bien has dicho, en ese habitáculo tan pequeño, 40 años, los suministros también serían importantes, ¿no?
Es la peor, dicho así, es la peor condena de cárcel que se puede imponer a un ser humano. Pero se han barajado otras posibilidades, se han planteado diferentes soluciones a eso que dices. En primer lugar, los 44 años sería si consiguiéramos llegar al 10% de la velocidad de la luz, que desde luego no hemos conseguido ni se espera que se consiga en un futuro cercano. Luego, si ahora mismo lanzáramos, o en un futuro muy cercano, lanzáramos una nave con esas características, tardaría bastante más de 44 años. Pero supongamos por un momento que hemos conseguido esa capacidad tecnológica, que efectivamente podemos enviar una nave al 10% de la velocidad de la luz. ¿Qué ocurriría? Pues para evitar esa situación tan catastrófica o tan terrible como tú mencionabas antes, de estar 44 años encerrados en un habitáculo bastante reducido, espacialmente hablando, pues se ha planteado la posibilidad de que la tripulación fuera en estado de hibernación. Entonces, es cierto que en estado de hibernación, pues hombre, el cuerpo envejece de una manera mucho más lenta, como es lógico, el tiempo fisiológico, digámoslo así, para ese cuerpo pasa mucho más despacio, no es que se detenga del todo, pero bueno, no se encontrarían ellos físicamente como si en efecto hubieran pasado 44 años en la Tierra. De todos modos, el sistema de hibernación tiene que ser muy bueno, tiene que estar muy controlado para que no ocurra cualquier accidente en vuelo y, digámoslo así, lleguen todos muertos cuando lleguen a su objetivo, al planeta que orbita nuestra vecina cercana, el Próxima Centauri B, que sería ese planeta. Desde luego, eso tiene que tener un afinamiento tecnológico absolutamente extraordinario. Tiene que funcionar sin fallos, sin el menor fallo, durante al menos 44 años y sin mantenimiento, ¿eh? O sea, imagínate si le pedimos a cualquier técnico aquí en nuestro planeta que nos garantice que un sistema muchísimo menos complejo que ese va a durar sin fallos y sin mantenimiento durante 44 años. Nadie lo haría. Evidentemente, nadie nos va a garantizar eso. Luego, ya nos encontramos frente a un obstáculo tecnológico de primer orden derivado quizá de ese factor psicológico que decíamos antes, ¿no? Pues para evitar el envejecimiento demasiado acusado de la tripulación y además evitar los conflictos de tipo personal, estrictamente personal entre ellos, bueno, pues los enviamos dormidos, así que no sufren la soledad, no sufren conflictos y encima envejecen fisiológicamente menos. Bueno, pues nos encontramos con el problema de los sistemas de soporte vital que deberían cumplir estas funciones que son absolutamente exigentes y que, ya digo, hasta el momento no somos capaces de formular ninguna solución a él mismo.
Claro, porque tú has dicho el sistema de hibernación, que evidentemente puede parecer algo que aparece en todas las películas, algo muy cercano. Quizá a mí se me recuerda el sistema más cercano a ese soporte vital, lo que se realiza en una unidad de cuidado intensivo, en una UCI, donde se monitoriza todo, se maneja todas las constantes. Pero claro, ahí aparecen una serie de elementos tan simples como las secreciones humanas, las secreciones de todo tipo, porque evidentemente ese cuerpo hay que, aunque tú ralentices el metabolismo, ese cuerpo sigue realizando la oxidación, sigue generando una serie de sustancias, los riñones siguen filtrando. Claro, quizá también sería un elemento para afinar quizá tanto o más como el sistema de propulsión, ¿no, Rafael?
Naturalmente. Tú lo has hecho bien. En una UCI hay que tener un cuidado intensivo, como su mismo nombre indica, a las personas que están ahí ingresadas. Pero es que en una UCI tenemos una supervisión humana directa permanente. Entonces, claro, así sí es relativamente sencillo garantizar que todo lo humanamente posible se va a hacer, porque siempre hay alguien o un equipo de personas especializadas atentas a la evolución de las personas que están bajo sus cuidados. Sin embargo, en una nave que se va al 10% de la velocidad de la luz a un planeta que está a más de 4 años luz de la Tierra, y eso en términos astronómicos es nada, pero para un ser humano es algo parecido al infinito en la distancia, pues hay que garantizar que ese sistema totalmente automatizado no va a fallar nunca, va a mantenerse funcionando de manera interrumpida, sin mantenimiento, durante al menos 44 años, para que los miembros de la tripulación, como decía antes, puedan llegar como mínimo vivos, no sabemos si en muy buen estado o en un estado regular, pero por lo menos vivos a su meta. Y desde luego, a día de hoy, no hay nadie que pueda ofrecernos una tecnología que cumpla esas características absolutamente fuera de lo corriente.
Claro, porque esa tecnología todavía aún no la tenemos. Pero supongamos que llegase, que esas personas llegasen allí al planeta, que hubiese una tecnología suficiente que se desarrollase en estos años que quedan. Claro, ahora es encontrarte con un planeta que tiene cierta información, pero quizás no toda la información. O sea, sería un gran hándicap o un segundo hándicap importante, ¿no?
Sí, ese es un inconveniente también extraordinario para superar, o sea, de dificultad extrema. Es decir, vamos a enviar a unos pioneros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sería un nombre muy correcto, son los primeros que llegan y son los exploradores que tienen que ir abriendo camino y estableciendo, se supone que asentamientos permanentes. Es decir, ellos no van a volver. Los que llegan ahí no van a volver. Y las siguientes misiones muy probablemente tampoco, a no ser que en algún momento se encontrara algún sistema absolutamente inimaginable hoy en día que nos permitiera movernos en tiempo humano útil de una estrella a otra. Pero de momento vamos a mantenernos con la tecnología que hoy nos es posible no ya alcanzar, sino siquiera imaginar. Bien, pues en ese momento se llega a ese planeta. Como tú has dicho bien, no tenemos quizá tanta información como tendríamos o deberíamos tener para planear un proyecto de colonización. Incluso Marte, que está aquí mismo, desde luego, todavía nos da muchas sorpresas, ¿eh? Las últimas sondas automáticas que se enviaron hace relativamente pocos años, pues han ofrecido datos que eran inesperados sobre la composición del suelo, de la atmósfera, sobre la propia geología del planeta. Imaginemos qué ocurrirá en un planeta que, como es Próxima Centauri B, que está eso, a 4,4 años luz de distancia, del que tenemos comparativamente muchos menos datos, muchos menos que de Marte. Pues habrá que casi imaginar o casi planificar cualquier contingencia. Es decir, cuando lleguen allí, los exploradores van a tener que vivir por sus propios medios, en espera de que en algún momento en el futuro pueda llegar una segunda misión, pero de eso no tienen tampoco ninguna seguridad. No hay garantías de que en su tiempo de vida, por lo menos, vaya a llegar una segunda misión desde la Tierra. Tendrán que establecer sus propios habitáculos, sus viviendas sobre el planeta. Tendrán que abastecerse con los materiales, con los recursos naturales que les ofrezca el planeta, o por lo menos montar allí algún sistema para producir alimentos, para producir oxígeno, para tener agua, efectivamente, y para poder llevar una vida en unas mínimas condiciones de civilización, lógicamente, porque para llegar allí y convertirse en salvajes, eso sería el camino seguro hacia la destrucción, ¿no? No podrían sobrevivir más allá de unos pocos años, muy, muy poquito tiempo. Se trata de establecer colonias que, además de estables, se puedan incluso expandir. Ya ahí empezaríamos a hablar quizá de proyectos a más largo plazo de terraformación, ¿no? Es decir, los colonos, los primeros pioneros que llegan, los colonos quizás serían los segundos, la segunda oleada, ya deberían empezar a modificar de manera planificada las características geofísicas, geoquímicas e incluso atmosféricas del planeta. Eso sería un trabajo de muchísimo más largo recorrido, pero es que inevitablemente, si queremos modificar un planeta para que nos acoja, si consideramos que nuestro planeta madre, la Tierra, está ya demasiado deteriorado por nuestra propia irresponsabilidad, ¿vale? Por nuestro propio mal comportamiento y, como ha dicho el científico británico tan famoso Stephen Hawking, deberíamos ir pensando en colonizar otros planetas, porque si nos quedamos aquí, nuestra especie está condenada a la extinción simplemente por problemas de deterioro medioambiental en la Tierra. Bueno, pues este sería un caso muy favorable. Próxima Centauri B está relativamente cerca en términos astronómicos y es el que primero nos permitiría dar el salto inicial, digámoslo así, para ya la colonización de planetas extrasolares.
Sí, sería la colonización siempre y cuando, como bien dices, se consiguiese o las personas consiguiesen un sistema de hibernación, porque si no, pues sería colonizado por personas de 70, de 80, de 90 años, si llegase alguno. Parecería un planeta asilo más que otra cosa. Pero, Rafael, no, no, digo por fecha y tiempo, vamos, que me estoy hablando que saliese un joven de 30 años, como quizá una edad adecuada para que tuviese cierta formación. Pero vamos a la otra parte, vamos a suponer que no va tripulado y bueno, van estas naves, conseguimos ese 10%, porque si no, evidentemente no lo conseguiremos. Sin aterrizar, ¿qué información obtendríamos? o qué podríamos tener, porque evidentemente son cuatro años de vuelta cada fotografía, cada señal, cada, por lo cual tendría que ser totalmente, entiendo que independiente. Pero ¿qué información podríamos sacar de ese planeta? Con
Vamos a ver,
nave, claro.
sin aterrizar, claro, sin aterrizar, hombre, desde luego menos lógico que si aterrizáramos, pero podríamos saber la composición química de la atmósfera, la composición química de la superficie del terreno. Estoy hablando de la superficie porque si quisiéramos saber la estructura de capas del terreno, está claro que habría que aterrizar, perforar, hacer una cata, digamos, de alguna forma del terreno, pero por menos la composición química de la superficie, igual que conocemos la composición química de la superficie de los asteroides, simplemente por la espectrofotometría de la radiación que reflejan, sí que la podríamos conocer. Entonces, estos serían datos bastante importantes. La distribución, por ejemplo, de tierra sólida, de zona rocosa o de zona líquida, si allí hay agua o alguna otra sustancia en estado líquido, en las condiciones de presión y temperatura que en ese momento hubiera en el planeta, en Próxima Centauri B, todo eso sí que lo podríamos saber. Y si además, ya digo, la sonda aterriza, pues tendríamos una cantidad enormemente mayor de información
Claro.
que sin duda sería muy útil si quisiéramos planificar una operación de desembarco y de colonización verdaderamente en serio.
Eso sería la segunda parte. Si se colonizase o se intentase colonizar, quizá unas naves que llegasen y que aterrizase, me imagino que distribuida a lo largo de todo el planeta, sería interesante o quizá obtendría resultados. Lo que pasa es que cuando uno ve la información que tenemos de Marte, que han llegado pues decenas de naves y todavía se van descubriendo nuevos datos y ya lo que hace un año era totalmente imposible, ahora es totalmente posible. ¿Cómo se podría plantear en un lugar que cada vez que hubiese que mandar una nueva dotación fuesen 40, 30 o 25 años?
No, desde luego eso es un punto fundamental. Es decir, el marchar a Marte, si se puede hacer con relativa cercanía en el tiempo, enviar una misión a Marte, bueno, tendrá que superar unos obstáculos tecnológicos colosales, pero relativamente solucionables, por decirlo así. O sea, no es algo tan complicado. Estamos hablando de marcharnos a Próxima Centauri o enviar una misión, no una colonización, sino una primera misión de exploración con seres humanos o incluso con sondas automáticas. Es absolutamente colosal la dimensión de los problemas que hay que superar. Y desde luego, si hablamos ya de astronautas que vayan a desembarcar en el planeta, eso es prácticamente ir a jugarse la vida, pero con muchísimas posibilidades de perderla, muchas más que las posibilidades de fallo que había, por ejemplo, en el proyecto Apolo. Y naturalmente, los astronautas que llegaron primero a la Luna sabían que podían perder la vida en el intento. Eso era un riesgo que tenían que asumir, igual que accidentes hubo antes de la nave que llevó a los tres astronautas a la Luna. Bueno, pues en este caso sería todavía mucho peor, porque incluso llegando después de 44 años en hibernación, no ha fallado nada, todo ha ido muy bien, se despiertan y están en órbita en torno al planeta. Bueno, hay que aterrizar, hay que elegir algún punto, hay que aterrizar, y una vez que se aterriza, hay que establecer ya la vivienda permanente en ese planeta, hay que organizar la vida, y una vida que ha de ser indefinida. El que llega allí sabe que tiene que pasar el resto de su vida allí. No sabemos todavía, porque eso creo que no se especifica en el proyecto, si los pioneros van a tener hijos allí o no. Es de suponer que sí, si no enviamos una segunda oleada de colonos y no queremos que se extinga por sí misma la primera colonia. Es decir, eso hay que preverlo. ¿Qué ocurriría con el organismo humano que nace en las condiciones de un planeta distinto de la Tierra? Bueno, pues la verdad es que no sabemos prácticamente nada. No sabemos cómo eso va a afectar a la fisiología de un recién nacido, en el momento, bueno, durante la gestación, por supuesto, y luego cuando nace, cómo se va a desarrollar, qué características va a tener distintas a los humanos nacidos en la Tierra, si es que hay alguna distinta. En fin, son todo una enorme cantidad de incógnitas que en algún momento nos tendremos que plantear y desde luego tendremos que pensar muy cuidadosamente si vale la pena arriesgarnos o qué podemos hacer al respecto.
Sí, porque entre otras cosas se habla de que las temperaturas allí pues quizás podrían llegar, pero a los 40 grados bajo cero, según yo he podido recoger, incluso que no es como la Tierra, que gira y que tenemos día y noche, sino que hay un hemisferio que tiene luz y el otro hemisferio, en cambio, no, por lo cual quizás se podría vivir en la mitad quizás del planeta, lo cual también sería un hándicap cuando sabemos que la afectación, por ejemplo, de nuestra epífisis, que es nuestra glándula pineal, que funciona por el sistema también luminoso, quizás también ahí sería un hándicap para la vida, ¿no, Rafael?
Sin ninguna duda, efectivamente, es lo que tú dices, habría que escoger muy cuidadosamente la zona de aterrizaje, evidentemente para que reúna unas mínimas condiciones de habitabilidad. Una vez que hacemos eso, tenemos que ya organizar la vida allí de acuerdo a las condiciones físicas de allí. La luminosidad, por ejemplo, el ritmo diurno, día-noche, si lo hay, como te he dicho, parece que es solo sobre una franja, además, eso también limita la temperatura a la que podemos exponernos. La presión, tendríamos que estar, naturalmente, pues todo el tiempo o con trajes espaciales cuando saliéramos o dentro de los habitáculos que habría que montar allí una vez que se llega, ¿no? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. El sistema de obtención de alimentos. ¿Cómo se puede comer, beber, respirar allí mismo en el planeta? Tiene que ser todo con los materiales que ellos sean capaces de llevar en la misión. Tienen que organizar un sistema continuo de mantenimiento vital de todo el grupo, en espera de que llegue una segunda oleada. Si es que llega, bueno, pues bastante avanzado el futuro, como tú has dicho antes, también serían incluso ellos bastante mayores, no sé si decir ancianos, cuando llegaran el segundo grupo, si es que llega, porque es que si no, no habría continuidad en la misión y tendríamos que pensar que ha sido absurdo mandar a ese primer grupo de pioneros, si es que luego el proyecto no va a tener continuidad. Eso es algo también importante que hay que puntualizar.
Yo quería preguntarte, Rafael, ¿no sería quizás más lógico pues mandar naves no tripuladas, investigar si se puede, o si se quiere mandar en ese centenario del hombre, el ser humano llega a la Luna? Y bueno, y a partir de ahí decidir, quizá a lo mejor, por nuestra falta de tecnología, Próxima Centauri ahora mismo nos parezca algo muy alejado, pero quizás por las técnicas que puedan surgir más adelante, a lo mejor podemos viajar a otro planeta que puedan ser más susceptibles y en mejores condiciones de vida, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, pero en mi opinión esto se trata, como tantas veces, es muy probable que se trate de una operación de imagen, un poco de marketing para la NASA. Yo creo que sería mucho más inteligente por nuestra parte concentrarnos en llegar, por ejemplo, por decir algo, a Marte, que está mucho más cerca y nos serviría como un laboratorio excelente para ensayar las nuevas tecnologías que necesariamente habría que desarrollar para llegar hasta ahí. Y una vez que hubiéramos desarrollado esas tecnologías que nos permiten llegar con relativa tranquilidad y garantías hasta Marte e incluso establecer allí, ¿por qué no?, bases permanentes. Ya se habló durante algún tiempo de establecer bases en la Luna, que está mucho más cerca, y no se ha hecho. Bueno, pues imaginemos que eso se puede hacer en Marte. No, no vamos a plantearnos ahora el coste económico, porque no estamos hablando de coste económico si entran en juego cuestiones de supervivencia de la raza humana. Habría que dedicarle todos los recursos que tuviésemos y más sin reparar en costes, porque nos va la vida en ello, ¿no?, a la supervivencia. Bueno, pues una vez que ya dominamos la tecnología que nos permite llegar y vivir en Marte, por decirlo así, pues establecernos de forma permanente, bueno, pues ya plantearnos la posibilidad de marchar hacia otras estrellas, de suponer que en ese momento incluso también las técnicas de propulsión habían avanzado muchísimo más y quizá ya fuera factible acercarse al 10% de la velocidad de la luz o incluso superarlo, ¿por qué no? Pero en este momento a mí me parece un proyecto que sí, es muy ilusionante, es muy excitante, es fantástico plantearse todas estas posibilidades, pero a mí me parece muy, muy inseguro y muy prematuro.
Y bueno, Rafael, tú como físico, como químico, bueno, que hablando de lo que hemos comentado de Marte, ¿qué posibilidades reales? Porque claro, se plantean muchos proyectos, se dice que el ser humano va a mantener colonias allí en Marte, pero con la tecnología que tenemos ahora mismo, a lo mejor dentro de unos años resulta que todo ha cambiado, pero con la tecnología actual, ¿qué posibilidades reales tiene el ser humano de poder habitar Marte?
Hombre, con la tecnología actual, la tecnología que tenemos hoy en día, yo creo que sí se podría llegar hasta Marte y establecer allí una colonia, no voy a decir una colonia porque es una palabra demasiado complicada para este caso, pero sí una base permanente, en el sentido en que es una base, por ejemplo, flotante a nuestro alrededor, que orbita a nuestro alrededor, la Estación Orbital Internacional, ¿vale? Algo parecido a eso sí que se podría mantener, establecer primero y mantener en Marte, ya digo, sin mencionar en este momento los costes económicos, ¿eh? Porque claro, si ya nos vamos poniendo barreras económicas, evidentemente, pues no. Pero tecnológicamente, yo creo que no habría gran dificultad en conseguirlo. Ahora, y más allá que eso, es decir, ir más allá de Marte, porque incluso podríamos pensar en planes de terraformación de Marte, ¿eh? De convertir o modificar sus características físicas para que se parezcan en lo posible a las de la Tierra. Marte tiene un inconveniente y es que su masa es bastante más pequeña que la de la Tierra, entonces claro, al tener menos masa, la gravedad es menor y entonces puede retener menos gases ligeros como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno no puede retenerlo porque no tiene suficiente masa. Tendríamos que llevar nosotros allí oxígeno y guardarlo en cúpulas de alguna manera porque si lanzamos oxígeno fabricado allí mismo a la atmósfera, pues acabaría disipándose en el espacio, ¿eh? Porque el planeta, ya digo, no puede, su gravedad no puede retenerlos, necesita gases pesados, mucho más pesados, para que se mantengan dentro de la superficie. Seguramente nos veríamos obligados a vivir en ciudades dentro de cúpulas, como aparece en las novelas de ciencia ficción, o incluso subterráneas, pues porque no podríamos mantener para nosotros un aire respirable de otra forma. Pero aparte de eso, sí que es cierto que se podría ir modificando la composición química del suelo, hacerlo más fértil, por ejemplo, para poder incluso tener allí plantaciones de algún vegetal genéticamente adaptado a las condiciones de Marte. Se podría hacer muchas cosas, ¿eh? Evidentemente, la tecnología ahora sí que nos lo permite, pero más allá de la frontera de Marte, podríamos imaginar a Marte como un tipo de frontera en la tecnología de exploración e incluso colonización humana del espacio. Dar un salto más allá de Marte, eso sí que son palabras mayores y yo creo, no solo yo, sino gente mucho más preparada, que a día de hoy no estamos todavía capacitados para plantearnos proyectos de esa envergadura. Ojalá dentro de no mucho lleguemos a tener un nivel tecnológico que nos permita hacerlo. Pero actualmente, como decía antes, me parece muy, muy prematuro.
Pues la verdad es que ahí está tu comentario, además de una persona que entiende, que sabe de física, de química, que bueno, de esos límites que puede tener los distintos planetas. Como tú bien has dicho, un sistema y un elemento muy importante quizás sería valorar la terraformación de Marte, que ahí lo tenemos y que, bueno, se está, como tú bien dices, también se está planteando y por muchas voces. Y bueno, Rafael, estamos llegando al final del programa. Hemos tocado esa posible o posible viaje, centenario del hombre en la Luna, que dice de ir a Próxima Centauri. Hemos tocado también la posibilidad de, como tú bien dices, bases más que colonias en Marte. Pero quizás, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería el proyecto más lógico a realizar? Si evidentemente sin hablar del tema económico, pero sobre el espacio exterior.
Sobre el espacio exterior, ¿eh? Tú te refieres más allá de nuestro sistema
No, no,
solar.
o en nuestro sistema solar, NASA o cualquiera de las
Sí, bien,
agencias,
bien.
la ESA, pero ¿cuál sería el proyecto más lógico de realizar actualmente?
Bien, yo creo que hay varios proyectos que serían los más lógicos y los más interesantes de realizar. Uno, por ejemplo, sería recuperar algún tipo de vehículo como la lanzadera espacial norteamericana que fuera reutilizable y de reentrada desde la atmósfera a la Tierra, ida y vuelta, que nos permitiera conectar, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional y no depender únicamente de las naves rusas, que son tecnología Soyuz, que están muy bien, pero ya quedan un poco obsoletas. Yo creo que habría que darle un nuevo impulso, una segunda una segunda generación de lanzaderas espaciales, por ejemplo, estaría muy bien, ampliar la Estación Espacial Internacional o crear otras nuevas, por ejemplo, establecer bases permanentes en la Luna en la que pudiéramos, por ejemplo, también extraer helio 3, una variante de helio de hidrógeno que sería muy interesante para reactores nucleares. Hay un tipo de isótopo allí nuclear que puede ser muy útil en reacciones nucleares que no dejan residuos, digamos, reacciones nucleares limpias, para cuando nuestra tecnología nuclear permita eso. Eso es un proyecto que la Agencia Espacial China lleva ya bastante tiempo manejando y los norteamericanos no se quieren quedar atrás, los rusos tampoco. Todo eso es también de primer orden, me parece a mí, de importancia máxima, puesto que aquí en la Tierra nos estamos quedando sin energía suficiente para los habitantes. Luego, ciertamente sería la conquista o colonización de Marte, porque es un planeta más o menos parecido a la Tierra, relativamente fácil de terraformar, por lo menos en parte, y además nos viene muy bien, como decíamos antes, como plataforma de ensayo para viajes a más larga distancia. Pero ya a partir de ahí sí que se produce una brecha tecnológica, incluso yo diría psicológica, porque sería salir más allá de Marte, sería salir prácticamente de nuestro sistema solar, porque en el resto de planetas de nuestro sistema solar son gigantes gaseosos o son rocas peladas que apenas se puede siquiera poner el pie sobre ellas. Entonces no tendría ningún sentido intentar la colonización de ningún otro lugar dentro de nuestro sistema solar, y ya tendríamos que plantearnos proyectos de muchísimo más largo alcance para los cuales de momento no estamos preparados.
Como siempre, Rafael, interesantísimo todo lo que comenta. La verdad, ojalá se realicen todos esos proyectos, pues que seguro que están en la mente de muchos científicos como tú, que veis más allá de lo que está ahora mismo, la economía, los problemas sociales, los problemas políticos, y todo lo que ocurre en este planeta Tierra, que, como tú bien dices, tenemos de una forma o de otra ese reloj de arena en contra, y que en algún momento determinado, si quiere subsistir el humano, pues tendrá que buscar pues un lugar en otro planeta, en otro lugar, de otro sitio. Pues darte las gracias por toda tu enseñanza y todos tus conocimientos, querés compartirlo con nosotros. Y bueno, que queremos que tenerte aquí también dentro de poquito y hablar de otros temas tan interesantísimos. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a ti, Miguel Ángel, ha sido un placer, y cuando quieras ya sabes que estoy a tu completa disposición. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.